Hola, bienvenidos a Perspectiva Sindicalista, un programa patrocinado por el Sindicato Unión Nacional de Trabajadores que emitimos por Internet desde Radio Ya, en el que analizamos la actualidad desde una óptica distinta y poco frecuente en otros medios de comunicación, la del sindicalismo. Además de eso, también damos interesantes y útiles consejos laborales. Soy Jorge Garrido y les invito a compartir con nosotros los próximos minutos. Ya estamos una semana más en Perspectiva Sindicalista. Este es el programa 224. Hoy es 30 de julio de 2021 y es el último programa de la temporada, de la sexta temporada de Perspectiva Sindicalista. La cuarta en Radio Ya, cuarta y última, porque Radio Ya, como ya hemos dicho en programas anteriores, no es que desaparezca, sino que se integra en un proyecto de radiodifusión mucho más ambicioso, mucho más amplio. Va a pasar a denominarse Decisión Radio y, bueno, allí, como es una radio mucho más importante, de mucha más envergadura, mucho más comercial y con una parrilla ya cerrada, pues el programa Perspectiva Sindicalista no tiene cabida, por al menos de momento, en esta parrilla de Decisión Radio. Y lo más probable es que acabe siendo una sección dentro del programa de las mañanas, el programa En la Boca del Lobo, que, bueno, nos han ofrecido que sea una sección dentro de este programa, porque, como digo, dentro de lo que es la parrilla, pues al ser una parrilla comercial, pues es un poco más complicado encontrarle encaje, porque Perspectiva Sindicalista, por su propia definición, pues no es un programa muy comercial, sino que justamente es más bien un servicio público más que un programa comercial. Bueno, pues sea como fuere, en septiembre volveremos, sea en un formato, sea en otro, no vamos a dejar los podcasts. Otra cosa es que se siga con el formato actual de programa de 55 minutos con tres secciones, o que lo reduzcamos un poco como fueron las dos primeras temporadas antes de Radio Ya, cuando tendríamos, bueno, tiempo libre en el que hablábamos los temas que nos apetecía sin ningún cronómetro y listo. Bueno, pues veremos a ver cuál va a ser el nuevo formato o si simplemente nos conformamos con ser eso, una sección dentro del programa En la Boca del Lobo, de temas de consulta laboral y demás, y ya está. Lo veremos en septiembre. Dedicaremos el mes de agosto, ustedes espero que a descansar y nosotros a meditar pues cuál va a ser el formato que vamos a darle al programa y, en definitiva, pues cómo vamos a presentarnos la séptima temporada, porque sí, ya llevamos seis temporadas en antena. Y sin más, bueno, también recordarles, por supuesto, que seguimos en las redes sociales, en nuestro canal de iVoox y en nuestra página de Facebook, donde ponemos todos los enlaces a los programas, tanto completos como las secciones de cultura y de consejos laborales por separado para aquellos que solo les interesan estas secciones. Y como digo, vamos a empezar el programa de hoy, el último de la temporada, con la actualidad. Y para ello, como ya saben nuestros oyentes habituales, contamos como siempre con Joaquín Montañés. Joaquín, bienvenido.
Muchas gracias por tenerme una semana más aquí con vosotros.
Como siempre te digo, las gracias son las que te damos nosotros a ti por estar ahí, para ayudarnos a comentar la actualidad y a comentar también pues consejos o cuestiones laborales de actualidad también, pero bueno, relacionados más bien con un tema jurídico. Como siempre digo, Joaquín, aparte de ser un veterano sindicalista, lo que ya le hace tener unos conocimientos prácticos que no siempre se tienen, también ha estudiado de relaciones laborales, o lo que se ha llamado siempre graduado social, y por lo tanto, además de esa práctica, pues tiene también el conocimiento teórico necesario para que sus comentarios, tanto de la actualidad como de los consejos laborales, pues tengan una doble, digamos, iba a decir legitimidad, bueno, una doble versión o una doble vertiente, un doble enfoque, el práctico y el teórico, que no siempre se reúnen en una misma persona. Así que lo agradecemos especialmente. Y ya sin más, vamos a empezar con la actualidad. Y la actualidad empieza necesariamente, creo yo, por esta imposición que se está intentando sacar adelante en distintas regiones e incluso en otros países, pero bueno, particularmente lo que toca a España, del certificado COVID, pues para entrar fundamentalmente en los establecimientos que están abiertos al público. Luego veremos si eso se pretende llevar a más ámbitos, pero bueno, lo cierto es que hay un debate importante en la sociedad sobre si esto del certificado COVID pues es algo aceptable o no aceptable. Hay que recordar que ya está funcionando en Canarias y en Galicia. En Canarias acaba justamente ayer de conocerse una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando, luego lo comentaremos con más detalle, este certificado COVID, porque es ilegal a juicio del tribunal. Bueno, pues como digo, para entrar a locales de ocio, de hostelería, en zonas en principio de alta incidencia de la enfermedad, o bueno, de alta positividad, como se dice ahora, pues se exige presentar una prueba negativa o tener la pauta completa de vacunación, a pesar de que la vacuna también dicen que no inmuniza y que se puede contagiar y contagiarse exactamente igual, que lo único que reduce son los efectos graves de la enfermedad, pero que se contagia igual. Bueno, pues no sé por qué el tener la pauta completa de la vacunación hace que puedas tener este pasaporte o este certificado COVID. Como digo, ya se ha implementado desde ayer en Galicia, además de las propias farmacias van a poder expedir dicho documento. Una herramienta que dicen que es interesante, que estudian implantar también en Aragón y en Andalucía, respaldada además por el gobierno balear, pese al rechazo de algunos hosteleros. Hay claras resistencias, sobre todo en los sectores de hostelería y de todos los locales de ocio o abiertos al público en el que se exija esta documentación, este certificado COVID, porque obviamente es una manera pues de discriminar a los clientes y por tanto de reducir la clientela. Y bueno, se han manifestado muy en contra los sectores afectados, sobre todo en Madrid, Valencia o Cataluña, donde exigen que el certificado no sea discriminatorio de ninguna de las maneras. Un debate con posturas encontradas que están ahora mismo sobre la mesa en el debate del Consejo Interterritorial que trabaja en estas cuestiones sanitarias sobre la COVID, ¿no? Ahí es donde se va a tener que decidir si España como tal, como país, sigue también la estela de Francia, de Italia o de Portugal imponiendo este certificado COVID, o bien si dejan que sean las comunidades autónomas las que sigan aplicando su propio criterio, que es lo que de momento pues se ha dicho que se va a hacer. No sé si tienes a priori una postura clara sobre esto tú, Joaquín.
Bueno, principalmente la limitación a la libertad de movimiento de la persona, del ciudadano. Eso es fundamental, lo que se consigue limitando el acceso a determinados lugares, a determinados países, a determinadas regiones, por si te obligan a llevar un certificado o una PCR negativa. Recordemos que esto ahora está así porque hay casi un 70% de vacunados. Hace unos meses era la toma de temperatura, entre medio la mascarilla, en fin, aquí se están poniendo parametrizando cómo acabar con una situación sin saber cómo hacerlo, sino simplemente se están poniendo, se están utilizando diferentes métodos. Importante decir por una cosa que tú has puntualizado, una cosa que tú ya has dicho, es que ya han dicho que no se consigue inmunidad de rebaño porque los vacunados no van a ser inmunes, sino van a poder contraer la enfermedad. Lo único que van a mitigar los efectos. Por tanto, si no hay una capacidad real de contener la enfermedad con las vacunas, ¿por qué pedir una vacuna para entrar en un sitio? O lo que es peor, ¿por qué pedir una vacuna para entrar en un país? Y esto ahora mismo es en lugares de ocio. Lo realmente peligroso es que esto ya te lo pidan para volver a trabajar, porque claro, ese es el camino. Claro, el camino es que uno tenga que hacer una determinada condición para poder trabajar. Entonces eso ya sí me parecería peligroso. Y cuando esto lo lanzan así, solamente para entrar a tomarte una cerveza, un café o un refresco, claro, el fin es otro. El fin es controlar el acceso a todos los sitios que se determine. Y lo que ahora mismo es importante para nosotros es el acceso a nuestro puesto de trabajo. Gente que mañana dice, se saca un real decreto, que está de moda, dice, no, es que para trabajar te tienes que vacunar, mire usted. Y la libertad de la persona, ¿dónde está? Ya no vale con la mascarilla, ya no vale con la distancia de seguridad, ya no vale con lavarse las manos, ya no vale ya no vale.
Sí, sí. Además hay que recordar que el Parlamento Europeo aprobó una disposición que obliga a los estados a que no discriminen a nadie, a ninguno de sus ciudadanos, por el hecho de vacunarse o no vacunarse. Es decir, cualquier medida discriminatoria, hay que tener en cuenta que, siendo como es voluntaria la vacunación, y además una vacunación, en este caso, bastante controvertida, porque hay muchísima gente y muchísimos profesionales y muchísimos científicos que están a favor y en contra, por distintos motivos. No vamos a entrar aquí en las cuestiones científicas, sobre la gravedad o no de los efectos secundarios, etcétera. Eso es un debate ajeno al nuestro del sindicalismo. Lo que sí es cierto es que, siendo voluntario, existiendo dudas más que razonables que puede tener cualquier persona para vacunarse o no, lo que no puede ser es que el resultado sea que, si alguien no se vacuna o no tiene este certificado, pues no pueda entrar en determinados sitios, no pueda circular, no pueda viajar, no pueda trabajar, no pueda hacer nada, no puede ir a la administración. A ver, si es voluntario, no puede haber una discriminación para quien voluntariamente no quiere seguir estas pautas, que además, en este caso, se están violando distintos derechos fundamentales. Porque, por ejemplo, es de recibo que en un país con una legislación tan exigente en materia de protección de datos, sea un camarero el que te pueda pedir los datos sobre tu vacunación. A ver, aquí se están poniendo unas multas multimillonarias por auténticas tonterías, pero que suponen realmente una vulneración de la protección de datos, y sin embargo aquí se pretende que hasta un camarero te pueda pedir tu cartilla de vacunación o te pueda un certificado donde se diga si te has vacunado, si no, si has pasado una PCR, si tienes más o menos anticuerpos. A ver, perdón, pero esto, desde el punto de vista legal, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Entonces, aquí estamos discriminando, estamos violando la protección de datos, estamos saltándonos la supuesta voluntariedad de todas estas cosas, y por lo tanto es lógico que los tribunales empiecen a echar abajo todo esto de los certificados COVID. Porque una cosa es lo que los políticos, con su escaso desarrollo cerebral, pretenden sacar adelante. Por cierto, escaso desarrollo cerebral y nulos conocimientos y entendimiento en materia científica, porque esa es otra. Pero bueno, como digo, no es nuestro debate. Una cosa es eso y otra cosa es que la justicia luego avale esas barbaridades que se están aprobando. Y aquí se está jugando con el pan de la gente. Se está jugando con el pan de la gente. Deberían ponerse más en serio con las medidas de distanciamiento entre personas o de mamparas, en fin, determinadas cuestiones que sí que pueden de verdad frenar el virus, y dejarse de todas estas que además no son garantía de nada, porque ya han dicho hasta la saciedad de los científicos que estar vacunado no garantiza no contagiarse y no contagiar. Con lo cual, yo es que no puedo entender este empeño que lo único que hace es perjudicar a todos estos sectores, sobre todo en la hostelería, que van a ver mermado su ya de por sí mermada clientela. Yo no sé si alguien piensa en ellos o no. No sé, Joaquín, si tú lo ves también así.
No, no. En ellos piensan, pero en negativo. No piensan en positivo. Lo veo así, lo veo así. Yo creo que esto es una clara vulneración. Primero es una mala decisión política, por incapacidad, precisamente, por incapacidad, no creo que por otra cuestión, porque los políticos son incapaces, y son capaces de asumir responsabilidades y de llevarla a buen puerto. Y segundo, es una limitación brutal a los derechos fundamentales, a la libertad de movimiento, como tú bien has dicho. Y sobre todo, el problema de esto es que, como tenemos la libertad de decir si estamos vacunados o no, y como es un tema personal, pues te pueden decir, pues no diga usted si está vacunado, muestre una PCR negativa. Entonces, para ejercer mi derecho a mi intimidad, tengo que pagar. Básicamente, sí, en la contraprestación que nos pone. No. Esto es desproporcionado, y por estos derroteros no sé a dónde vamos a llegar. O si vamos a llegar al control absoluto de cada paso que damos.
¿Tú te imaginas, Joaquín, que ahora, o en los tiempos más duros de esta enfermedad que voy a mencionar ahora, se hubiese exigido un certificado para entrar en los establecimientos públicos? Me refiero a un certificado de no tener el SIDA.
Bueno, son palabras mayores.
Tú sabes la que se liaría, ¿no?
Claro, claro. O para ir a trabajar a otro país. Para ir a trabajar a otro país, tú vas a otro país de visita, de trabajo, y te piden o estás vacunado. si no, no entra.
Sí, 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 sí.
¿Sí? No entras en Alemania, no entras en Portugal, no entras en muchos sitios. Y a lo mejor vamos los trabajadores a trabajar allí.
Sí, sí, sí,
no,
sí.
No vamos a visitar museos. Ojo, que estamos hablando de un problema laboral, ¿eh? Hablando de un problema laboral.
Sí, sí, sí. Desde luego, estamos hablando de la subsistencia de sectores importantísimos, particularmente en España, como es el de la hostelería, y estamos hablando de los derechos en general de toda la población, porque todos, tengamos el empleo que tengamos, somos trabajadores. Salvo esa minoría de capitalistas que viven de las rentas, que siempre serán unos pocos, la inmensa mayoría somos gente trabajadora. Y que nos exijan todo esto, pues no, primero, no hay derecho a ello, y segundo, que el que no lo vea como un problema, pues a lo mejor es que está un poco ciego, porque es un problema. Cuando note las consecuencias, a lo mejor ya es demasiado tarde. Además, las consecuencias siempre se notan por extensión, es decir, luego cuando te exijan para el trabajo otro tipo de certificados, pues que ya no sean ni siquiera a lo mejor el COVID, sino que el COVID haya sido el primer paso para implementar otros, pues entonces ya cuando es demasiado tarde, si todo el mundo se acuerda de, ¡ay, es que claro, si no hubiéramos permitido esto, ya, pero bueno, como nos decían que era por nuestra salud, claro, por nuestra salud se están abriendo puertas que nunca se deben permitir abrir! Y por esas puertas que quedan abiertas, luego entra el ladrón, ¿eh? Y luego nos quejamos de que nos roban. Bueno, pues sepamos que esto es ahora cuando hay que oponerse, no cuando sea demasiado tarde, ¿eh? Y que la seguridad es una cosa y la violación de nuestra intimidad es otra. Y que si las cosas son voluntarias, son voluntarias. Y no te pueden discriminar por hacer una cosa u otra, ¿eh? Sobre todo cuando es una decisión libre, voluntaria. Y en este caso, además, que es controvertida, hombre, porque es que puedes decirme, mira, no hay problema con la vacuna, no sé, del tétanos, no hay, lleva ya décadas implantada, hay una seguridad garantizada, en fin, no hay ningún motivo para, bueno, aún así siguen siendo voluntarios en España, pero bueno, vamos a suponer, pero es que esto, que son vacunas experimentales, por supuesto que hay todo el derecho del mundo a que alguien no se la quiera poner, vamos, faltaría más. Además, estamos viendo cómo algunos están diciendo que, pues, por el tema de los efectos secundarios, que se van a poner muchas demandas judiciales, pero están condenadas al fracaso porque, precisamente por ser algo experimental, las farmacéuticas están eximidas de responsabilidad y, al ser voluntario, porque es voluntario, a pesar de que más o menos se coacciona a la gente, uno asume la responsabilidad de ponerse algo a lo que no está obligado, y que legalmente pues hay una exención de responsabilidad para la farmacéutica. Esto mucha gente no lo sabe. Y se piensa que si hay algún problema, pues podrá reclamar. No se puede reclamar. Y por tanto, quien se lo piense dos veces y prefiera no ponérselo, está en su perfecto derecho. Y quien se lo quiera poner, también. O sea, si es que lo que único que hablamos es que no se puede discriminar a nadie. No estamos hablando de que haya que hacer una cosa o la contraria. En fin, así es como está, como dicen en mi tierra, así es como están los bolos pinados. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Estamos viendo ya sentencias que están echando abajo estos certificados. He mencionado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha suspendido cautelarmente la medida de esta medida. Luego ya veremos en su resolución final qué es lo que decide. Pero claro, la cuestión es que si tarda un tiempo en sentenciar, lo que no pueden es los sectores afectados estar meses, un año o lo que le dé la gana al tribunal hasta que resuelva, pues padeciendo las consecuencias. Bueno, pues pidieron esta medida cautelar y se ha suspendido este certificado hasta que haya una sentencia definitiva. También se ha suspendido el cierre total entre las 12 y las 6 de la mañana, que era otra de las medidas aprobadas, porque ya sabemos que este virus es muy raro y resulta que entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana pues parece que es más agresivo. En fin, cosas raras que hay aquí. Pero bueno, en cualquier caso el tribunal lo ha suspendido. Veremos a ver en qué queda. ¿Algo más que decir sobre este tema, Joaquín?
Una cosita. Las grandes centrales sindicales, ¿qué opinan al respecto?
Ay, ni están ni se las espera. Como tantas cosas.
Con los indultos fueron rápidas y claras.
Ah, sí. Para hablar de los indultos a los separatistas y todo eso. Para eso sí. En fin, son lo que son. Y, en fin. Pero bueno, poco a poco irán, espero yo, los españoles poniéndoles en su sitio. Por cierto, aprovecho para felicitar a nuestros compañeros del sindicato de Unión Nacional de Trabajadores en Prosetecnisa, la empresa de seguridad de Murcia, que han ganado las elecciones y con mayoría absoluta pasa a ser el sindicato mayoritario en el comité de empresa en toda la región de Murcia. Un sitio donde también a estos sindicalistas, pues los trabajadores les han puesto en donde se merecen. Así que felicitaciones a nuestros compañeros de UNT de Murcia, de la empresa Prosetecnisa, que a nivel regional han ganado las elecciones con 3 representantes en el comité de empresa, uno para USO y otro para el sindicato Solidaridad, y UGT y Comisiones ni siquiera estarán en el comité. Pasamos al siguiente tema. Siguiente tema es el de los salarios, porque se ha sabido, según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que en 2020 el salario bruto anual cayó un 2,6% hasta los 22.837,59 euros. Eso es un claro descenso, como digo, respecto al año anterior, al año 2019, y supone un 73,3% del coste total, según los resultados de la encuesta anual de coste laboral. Porque ya sabes que esto de los salarios se mide en costes, ¿eh? Como estos son criterios capitalistas y donde el trabajador es un factor más de la producción, que está en un mercado laboral, ¿eh? Como si fuese una cosa, pues su salario no es salario, es coste laboral, ¿no? En fin, ahí, bueno, se incluye también, además del salario, obviamente, las cotizaciones y demás. Bueno, el INE ha destacado que este descenso se da tras 3 años en el que sí que creció algo, y ha explicado que en 2020 convivieron trabajadores remunerados con salarios y otros en situación de ERTE, con prestaciones del SEPE, y eso es lo que ha hecho que la masa salarial percibida pues no guardara relación con el número de empleados, ya que aunque solo una parte de ellos recibieron rentas salariales, todos estuvieron dados de alta en las plantillas. Y el salario medio está, por tanto, según el INE, un tanto distorsionado, y su comparación con 2019 no es, digamos, muy apropiada, y esto es algo que obviamente no podemos tampoco eludir, ¿no? La situación es la que es, ha habido muchos ERTEs, y efectivamente pues el resultado, como no puede ser de otra manera, es que el salario bruto pues ha descendido. En este sentido, pues poco más hay que decir. Podemos hacer aquí un análisis por sectores, pero bueno, sería entrar en muchos números. A esto añadir el debate sobre el salario mínimo interprofesional, en el cual, pues bueno, ha vuelto a intervenir la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que ha afirmado esta semana que en septiembre se verá si es posible recuperar la senda de subida del salario mínimo interprofesional en la que el país se encontraba antes de la llegada de la pandemia. Como sabemos, aquí hay un debate interno dentro del Gobierno entre, sobre todo, el sector representado por Nadia Calviño, del Partido Socialista, que es contrario a la subida del salario mínimo, y los sectores más en la órbita de Podemos, con Yolanda Díaz, con la ministra de Empleo, lo de Trabajo, mejor dicho, pues que sigue está empeñada en esa subida. Y bueno, pues al final el debate lo van dilatando, lo van dejando para más adelante, y al final no es que en septiembre se debata qué subida va a haber, sino se va a debatir si a raíz de los datos, etcétera, pues bueno, interesa o no interesa subir el salario mínimo. Ellos siguen con ese objetivo marcado, que además está marcado por la Unión Europea, que lo exige, de llegar al 60% del salario medio como salario mínimo. Pero bueno, el caso es que se dilata, en septiembre veremos si vemos, y nada, patada hacia adelante al balón, ¿no, Joaquín?
Sí, mucho me temo que sí. Bueno, ellos están jugando a esto porque es un gobierno que no tiene clara, y hay que decirlo así, no tiene claro subir el salario mínimo interprofesional, a pesar de que sea un estandarte suyo de la progresía y del desarrollo de los trabajadores. No lo tienen claro, porque si lo tuvieran claro, en otras ocasiones lo hemos dicho, lo harían. Si lo tuvieran claro, tomarían medidas para que se llevara a cabo, y como han hecho en otras cuestiones, mucho menos importantes para los trabajadores y en general para la economía española, pero lo han hecho y han tomado esa determinación. Entonces, ellos, como tú bien dices, le dan una patada de balón hacia adelante, porque es que además final de año, la economía habrá tenido una recuperación sólida y eso lo determina. No sabemos si inducida o espontánea, aunque nos inclinamos por lo menos me inclino por lo segundo, pero desde luego ese es el punto de inflexión que determinan para ver si es posible hacer una subida de salario mínimo interprofesional. No me parece objetivo que esto no sea un tema a llevar a cabo como un objetivo, como meta, sino que se someta a la consecución de otra, o a la consecución no, o a un estado idílico, a un mejor estado de otros factores de la economía. Esto tenía que ser una punta de lanza de cualquier gobierno, la igualdad entre los trabajadores, la igualdad de los salarios de los trabajadores y un salario digno para vivir. No debe de ser la consecución de si conseguimos esto, veremos a ver si subimos el salario mínimo interprofesional. Esto tiene que ser un objetivo claro y a llevar a cabo. El gobierno, como en tantas otras cosas, creo que engaña al pueblo.
Sí, sí, sí. Además, a ver, sabemos perfectamente en qué órbita está la señora Nadia Calviño, y Nadia Calviño siempre ha formado parte de los técnicos, podemos decir, de la Unión Europea. Es decir, no es una persona con un sentido social precisamente muy acusado. Y aquí ya sabemos que todo lo que sea andar con subidas de salarios mínimos, pues es visto no desde el punto de vista humano de las personas que necesitan esos salarios para vivir, sino desde el punto de vista económico, de si eso beneficia o perjudica a los datos económicos y demás. Estamos hablando de salarios mínimos, ¿eh? Yo creo que, salvo sectores muy concretos y puestos muy concretos donde es muy intensiva la mano de obra y sí que puede influir, aquí hay unas cuestiones mucho más importantes, como es la competencia desleal de otros países, el comercio internacional, que se aceptan la competencia de países con mano de obra semiesclava, etcétera. Eso sí que es importante, ¿eh?, para la competencia de nuestras empresas. Y parece que no, que está todo empeñado en competir nosotros, no en calidad, no en valor añadido, sino en salarios miserables. Y así el recorrido que tenemos es muy corto, muy corto. Yo lamento que este debate siga estando así. Han ganado un año, o perdido, los trabajadores, evidentemente, porque si deciden finalmente en septiembre subir el salario mínimo, pues al final, que si sí, que si no, durante todos estos meses, ya estamos en septiembre, lo deciden para octubre, noviembre, venga, ya la subida para enero, es decir, subida del año que viene. Con lo cual, pues la subida de 2021 pues habrá sido cero. En fin, esto es lo que hay. Joaquín, ¿alguna cosa más que decir de este tema?
No, lo hemos hablado muchas veces y desgraciadamente, poner otra vez en tela de juicio las acciones del gobierno, su poca falta de criterio.
Desde luego, y su falta de sentido social, por mucho que presuman de ello, y humano. En fin, con esto terminamos con esta sección de actualidad, del último programa de la sexta temporada, y si te parece, Joaquín, pasamos a los consejos laborales.
Muy bien, vamos en un momento.
Pues eso será después de esta sintonía, no se vayan. Pues ya estamos en la segunda parte del programa, la que dedicamos todas las semanas a los consejos laborales. Es el último programa en el que también vamos a estar en esta sección, lógicamente, como último programa de la temporada y último programa en Radio Ya. Como ya he dicho al principio, pues no sabemos exactamente todavía el formato que tendrá el programa en la próxima temporada, pero bueno, lo iremos viendo. En cualquier caso, aunque sea el último consejo laboral de la temporada, seguimos contando con Joaquín Montañés en esta sección para tratar este tema, que es en particular, Joaquín, el tema de si corresponde o no corresponde, en cuanto al derecho a paro se refiere, computar el tiempo en el que un trabajador ha estado en un expediente de regulación temporal de empleo, lo conocido como ERTE, de estos que ha habido por COVID. parece que ya hay algún juzgado que está reconociendo ese tiempo como tiempo que debe computar como cotizado a efectos de futuras prestaciones por desempleo. ¿Es así, Joaquín?
Viene siendo así. Realmente, y concretado lo que tú has dicho, pues hablamos del tiempo que el trabajador que permanece en expediente de regulación de empleo, en los famosos ERTE que estamos sufriendo todavía, si computan como cotizados a efectos de futuras prestaciones por desempleo. Básicamente, si el tiempo que tú estás en ERTE puedes percibir empleo por ese desempleo por ese tiempo o no.
Teniendo en cuenta que no se cotiza, claro.
Que no se cotiza, correctamente. Porque si no tienes derecho a desempleo por ese tiempo es porque no se están pagando las cantidades en ese concepto.
Claro, por aclararlo, por si había alguna duda.
Exactamente. Y bueno, la sentencia nos habla básicamente de una trabajadora que entró a trabajar en hostelería, entró en ERTE durante un periodo de unos 5 meses y después retomó la actividad y se quedó y hasta que la empresa pues definitivamente cerró. Todo esto en periodo COVID. Y bueno, y el litigio precisamente viene pues porque el SEPE en un principio le deniega el desempleo y bueno, y a través de una central sindical pues reclama las prestaciones, en ese sentido, prestaciones por desempleo, y bueno, y en una sentencia del juzgado social número 6 de Bilbao, pues se establece, entre otras cosas, que el trabajador tiene derecho a recibir la prestación por desempleo por el tiempo en que ha permanecido en ERTE, lo cual es algo que en un principio todos nos creíamos que iba a ser de hecho este derecho, pero no, en este caso la trabajadora pues ha tenido que recurrir al juzgado de la sociedad y denunciar al sistema de empleo público estatal, porque en un principio no es así, a pesar de que el decreto 8/2020 que regulaba la entrada en vigor de los primeros ERTE establecía una exoneración de las cuotas de la seguridad social a las empresas y en este mismo decreto dejaba claro, o al menos así entendíamos, que nunca esa exoneración de cuotas a la seguridad social de las empresas tendría efectos para la persona trabajadora. Entonces, considerando ese periodo cotizado a todos los efectos a nivel de todas las prestaciones, incluido el desempleo. Esto pues quedó en duda porque el SEPE precisamente, el Servicio de Empleo Público Estatal, denegó esto. En fin, ya sabemos que el gobierno en un principio estableció primero un sistema pues, de exenciones para las empresas y luego exoneraciones de abono de la cuota de la seguridad social, ¿vale? Y bueno, establece la defensa, hay una cosa que es importante porque la defensa de la trabajadora en este caso establecía que si tú crees, uno de los temas principales de fundamentar en el que se fundamentó es que si tú creas una prestación extraordinaria, en este caso para las empresas, establece unas reglas específicas, pues no te puedes remitir a la ley anterior para regular dicha claro. prestación extraordinaria. Entonces, si tú creas algo específico, como es un sistema de excepciones para las empresas, no puedes remitirte a una ley formal para decir, no, es que como he creado algo específico en donde no pago cotizaciones, ahora me remito a la ley formal diciendo, no, como no he pagado cotizaciones por el desempleo, pues no te doy cotizaciones. Entonces, no. Lo deja claro en primera instancia el juzgado social número 6. Y bueno, ¿cosa que significar? Pues que el sistema de empleo público estatal ha recurrido a la sentencia. Cosa que me temo que el gobierno no tenía previsto.
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, se saca una normativa específica teniendo en cuenta la situación, según la cual queda exonerado de cotización, pero computa a efectos de tiempo cotizado todo el tiempo que se esté en un ERTE por COVID, así saca esta normativa específica que muy bien has citado, el Real Decreto 8/2020, y pese a que específicamente se contempla así, coge el SEPE y dice que no lo acepta porque si no se ha cotizado, pues no hay derecho a prestación. Y más ancho que largo, como la sentencia pues no le da la razón, porque efectivamente hay una ley específica que regula este caso, pues coge y recurre. O sea, es permanentemente la administración en contra del administrado, en contra del trabajador. Es verdaderamente frustrante.
Claro, luego tenemos todo el pablo que se crea el gobierno, todo el pablo que crea alrededor de todas las actuaciones que hace, y resulta que su propia administración, la que él dirige, la que dirige el gobierno, presidente Pedro Sánchez al frente, recurre una sentencia. Crean una ley, recurren una sentencia que está en contra de la ley y ellos permiten que se recurra la sentencia. Más vergonzoso todavía, bueno, eso es indignante.
Sí. En fin, es como se decía, el gobierno del cambio, el gobierno social, ¿no? El más social de la historia, ¿no? Como decían, pues sí, ya lo vemos.
Bueno, y contando un hecho muy importante, que estos tipos de contrataciones por desempleo, por ERTEs de empresas que luego acaban cerrando, en su mayor medida afectan a los trabajadores con las condiciones más precarias, en cuyo ámbito se encuentran las mujeres y los jóvenes dentro del sector de hostelería y comercio.
Sí.
Y personas con poco tipo de con pocas cotizaciones.
En fin, dime de qué presumes y te diré de qué careces, dice el sabio refranero español. Bueno, pues nada, con esto damos por concluida la temporada también en lo que se refiere a los consejos laborales y, bueno, no sabemos, Joaquín, cómo será la próxima temporada, si será el mismo formato, si no, si podemos seguir contando contigo, cómo vamos a hacer, en fin, lo iremos madurando a lo largo del mes de agosto, ¿te parece?
Sí, me parece que será así y, bueno, agradecer el tiempo que he estado con vosotros, que hemos estado juntos en esta temporada, esperemos que la siguiente podamos seguir colaborando y, nada, mucho ánimo a todos nuestros radio oyentes y mucha fuerza.
Pues muy bien, te despedimos, esperemos que sea solamente una hasta septiembre. Y ustedes no se vayan, que volvemos ya mismo con la sección de cultura. También, obviamente, la última sección de cultura de la temporada. Eso será después de esta sintonía. Pues ya estamos por fin en la tercera y última parte del programa, a la que dedicamos todas las semanas a cultura. Cultura entendida, como siempre decimos, en un sentido amplio. Y en este último programa de la temporada, de la sexta temporada de Perspectiva Sindicalista, y último también en la trayectoria de Perspectiva Sindicalista en Radio Ya, dado que Radio Ya, como ya hemos explicado, pues deja de actuar como tal y se integra en otro proyecto mucho más ambicioso, que es Decisión Radio. Bueno, pues en este último programa, como digo, también, igual que sucedió en el anterior, tenemos un guión que nos ha preparado nuestro colaborador Juan Carlos García para hablar de otro personaje de esos que se hablan poco. En esta ocasión, si los personajes que traemos a esta sección dentro de Perspectiva Sindicalista pues tienen normalmente rasgos y trayectorias especiales, singulares, admirables en todos los casos, la de nuestro hombre de hoy no podía estar al azar. Desde luego está a la altura de esas expectativas. Estamos hablando, o mejor dicho, vamos a hablar de Rodrigo Royo Masià. Uno de esos hombres que hoy están situados en el desván del olvido, no olvidemos que este pueblo nuestro, aparte de la envidia, pues como deporte nacional, también está quejado continuamente de agudísimos ataques de amnesia, aunque casi siempre bastante selectiva, también hay que decirlo. Y sin embargo, Rodrigo Royo es un gran escritor y sobre todo un magnífico periodista, uno de esos grandes periodistas españoles que dio el pasado siglo XX. Rodrigo Royo Masià nació el 7 de agosto de 1922 en Ayora, localidad valenciana del interior de la provincia, muy cerca de Almansa, a escasos 23 kilómetros. Es lo que se conoce como la Valencia castellana. Bueno, pues desde joven, Rodrigo Royos compatibilizó sus estudios con su pertenencia al Frente de Juventudes y posteriormente al Sindicato Español Universitario, el SEU. En 1941 se enroló en la División Azul, donde permanecerá 2 años luchando contra el comunismo en el Frente Ruso. Allí perderá varios dedos de un pie, consecuencia de lo cual le acompañará toda su vida una leve e inconfundible cojera. A su regreso del frente, ya en 1942, iniciará la carrera de periodismo en la Escuela Oficial, licenciándose en 1944 con el número 1 de su promoción. Trabajó entre otros rotativos, para el diario Arriba. Fue para este periódico, inconfundible raigambre falangista, pues fue corresponsal en Washington, en Estados Unidos, y de este periódico, de Arriba, llegaría a ser más tarde director. Pero a Rodrigo Royo, es sobre todo si por algo se le conoce, es por ser el fundador y director primero de la revista SP, fundada en 1957, y paralelamente del diario SP. Época que a nuestro juicio es la más fecunda de su dilatada carrera profesional. La gran virtud del periodista Rodrigo Royo es que se le entendía todo. Y desde luego no tenía pelos en la lengua, lo que le provocó no pocas animadversiones, multas y suspensiones por parte del régimen franquista. Otra de las características de Rodrigo Royo es su capacidad de llevar a la práctica aquello que en la transición se llamó la reconciliación. Eso que ahora también se ha mandado al cajón del olvido. Bueno, pues Rodrigo Royo no hablaba de reconciliación, directamente la practicaba. Y no muerto Franco, sino en los años 60, cuando en la redacción de la revista y del diario SP había periodistas trabajando que eran conocidos militantes del entonces clandestino Partido Comunista de España. Y Rodrigo Royo, el falangista Rodrigo Royo, lo sabía perfectamente. Lo importante era comunicar. Y la ideología de los comunicadores para él quedaba en un tercerísimo plano. Pero Rodrigo Royo fue, además, un pionero en la impresión. Fue el primer empresario de la comunicación en España en emplear el offset, un sistema absolutamente renovador en aquella época. Posicionado en los parámetros doctrinales del nacionalsindicalismo, como no podía ser de otra manera, Rodrigo Royo sabe perfilar al verdadero enemigo, los capitalistas, los banqueros y una nada disimulada animadversión por el imperialismo norteamericano o estadounidense, para ser más exactos, lo que le lleva a simpatizar con el primer Fidel Castro, antes de que se decantara, digamos, por el comunismo, o también con ese primer Salvador Allende. Y también sabe señalar o tener, o mantiene una cierta inquina, vamos a decir mejor, con determinados sectores de la Iglesia Católica, no por católicos, sino por conservadores y demás, como podía ser, por ejemplo, el Opus Dei, en una época en la que declararse enemigo de Washington o mostrar una abierta antipatía por José María Escrivá de Balaguer, pues equivalía a ser señalado poco menos que como un rojo. Él ya demostró, luchando contra el comunismo en la Unión Soviética, en la División Azul, que rojo precisamente no era. Pero bueno, en cualquier caso, estas cosas ya se sabe que para algunos, pues bueno, digamos que no tienen tanta importancia como otros detalles. No debería extrañarnos, pues, que la trayectoria como empresario de la comunicación para Rodrigo Royo estará lógicamente, pues, llena de dificultades. Paradoja de paradojas. A un periodista declaradamente falangista, nada sospechoso en principio de ser un antifranquista, pues el Estado supuestamente falangista, bien es cierto que en realidad no lo era, pero bueno, supuestamente, pues se preocupaba en llenarle el camino de piedras. No después de la muerte de Franco, no, sino en vida de este, Rodrigo Royo escribía o pronunciaba frases como estas. La Falange ha sido amordazada por las oligarquías dominantes y está siendo suciamente desprestigiada por las camarillas triunfantes y los ambiciosos del poder. Los mayores males le han venido a la Falange por la vía de la derecha capitalista y clerical. Desde luego, como decíamos, sin pelos en la lengua. La guinda, en el permanente hostigamiento contra Royo, llegará en el verano de 1968. El Tribunal Supremo le condenó a pagar una elevadísima suma de dinero por haber osado desenmascarar a uno de los individuos más nefastos de la historia de España del siglo XX, el político democristiano y conspirador monárquico empedernido José María Gil Robles y Quiñones. Pero Rodrigo Royo también tiene buenos amigos. Rafael García Serrano, José Antonio Girón de Velasco, Raimundo Fernández Cuesta, Ismael Herraiz, Adolfo Muñoz Alonso, Agatángelo Soler o el sindicalista Noel Zapico tuvieron a bien ayudarlo a reunir la suma del rescate y de esta manera evitarle la cárcel con la que le amenazaba el Tribunal Supremo. En 1973, el Rodrigo Royo entiende que el nacionalsindicalismo dentro del régimen franquista, pues es un estorbo, y más que un estorbo, diríamos más bien un imposible, y que a Franco no le seguirá una república nacional, y menos aún nacionalsindicalista, como él siempre anheló, sino la vuelta al pasado, ni más ni menos, la vuelta al pasado. Y no se equivocaba. Es en ese año, precisamente, cuando Rodrigo Royo marcha a México, en una suerte de autoexilio, frente a lo que él consideraba pues un irrespirable clima político y periodístico en España, en esa España del final del franquismo. Rodrigo Royo trata de sacar de nuevo a la calle la revista SP, pero es en vano. Su tiempo definitivamente ha pasado. España se encamina por otros derroteros, que son los de una partitocracia capitalista definitivamente alineada con los Estados Unidos. Muy lejos, por tanto, de ese ideal por el que trabajaba y luchaba Rodrigo Royo. Ya regresado de México, en 1980, Rodrigo Royo emprende su última singladura como periodista, la dirección del periódico madrileño Informaciones, sucediendo en el cargo a otro maestro de periodistas, nada menos que a Emilio Romero. El problema es que el diario Informaciones estaba financieramente herido de muerte, de tal manera que el paso de Rodrigo Royo por esa empresa pues era efímero. Ya estaba condenada a la extinción y simplemente pues bueno, consta como el último director, pero apenas tuvo tiempo de hacer absolutamente nada. 2 años más tarde, el 25 de agosto de 1982, después de una larga y penosa enfermedad, fallecía en Madrid. Rodrigo Royo dejaba viuda y 4 hijos. Al margen de su carrera periodística, Rodrigo Royo también merece una reseña como escritor, notable escritor. Si bien su obra es corta, como ya hemos apuntado, sí posee unos cuantos libros dignos de ser, como ahora se dice, puestos en valor. En 1944 publica Guerra, historia de la vida de Luis Pablos. Y en 1957 El sol y la nieve, dentro de lo que podríamos llamar su propia experiencia bélica de juventud. En 1969, Rodrigo Royo publica un ensayo titulado USA, el paraíso del proletariado, editado por SP y fruto de su larga estancia como corresponsal en Estados Unidos. Se trata de un despiadado análisis de la sociedad estadounidense con 2 partes bien diferenciadas. La primera es una visión sociológica, antropológica, del americano medio. Bien podríamos decir que del neoyorquino medio, más que del americano medio, y la segunda, un riguroso examen ideológico-político de los fundamentos doctrinales de la democracia yanqui. Ha pasado más de medio siglo desde la publicación de esta obra de USA, el paraíso del proletariado, pero su lectura nos hace comprender muchas de las cosas que han ocurrido durante estas décadas y que están ocurriendo ahora mismo en aquel país. En 1974, Rodrigo Royo publica El Establishment, una obra en la que denuncia las prácticas mafiosas de lo que comúnmente llamamos economía de mercado, prácticas que él ha padecido en primera persona en su época de dueño y director de SP, amenazas veladas y no tan veladas, corte del suministro de materias primas y de financiación, en el marco de un entramado siempre corrupto y nepótico. Ese mismo año, 1974, publica Rodrigo Royo una extraordinaria novela, probablemente su mejor novela, que alcanzará el premio Ateneo de Sevilla y que supondrá un éxito de ventas sin precedentes para él. Nos referimos a Todavía. Si hemos recomendado la lectura de USA, el paraíso del proletariado, con la novela Todavía tenemos que hacer otro tanto. Todavía refleja cabalmente el drama de la España de la Guerra Civil y de la posguerra, de una manera implacable, sin concesiones al optimismo. En un pueblo de ficción de la Valencia castellana, llamado Alea, un personaje siniestro, apodado Chorreta, impone a sangre y fuego una dictadura comunista durante la Guerra Civil de 1936 a 1939. Al acabar la contienda, los vencedores acuden con un proyecto de revolución social, que la burguesía se encargará, no obstante, de frustrar bien pronto. La historia de Alea es, en el fondo, la historia del fracaso de España. Dice uno de sus personajes de esta novela: gracias a Dios que hemos vuelto a la normalidad. Y el autor remacha: recostada sobre la tapia de su historia, España comenzaba otra vez a bostezar. El sepulturero, su última novela, es la descripción de un fracaso encarnado en Julián Rubiera, un falangista curtido en el frente que, sin embargo, se estrella con una España empeñada en llevar paso de cangrejo, esto es, de querer ir hacia atrás. Con el sepulturero estamos ante la crónica vital que, si bien es la crónica de una victoria moral, esta victoria moral está empañada por una derrota vital, política e histórica. Es, en definitiva, la novela del fracaso de los falangistas a la hora de intentar hacer la revolución social en ese régimen franquista, pues que no tenía los mimbres, precisamente, o no tenía la disposición para hacerla, ¿no? En fin, Rodrigo Royo Masià, otro gran escritor español que injustamente se nos ha ocultado y cuya obra merece ser rescatada del olvido. Y nosotros no desaprovechamos la oportunidad de hacerlo, de mencionarle, de hablar de él, de recomendar sus libros. Rodrigo Royo Masià, escritor azul y periodista de raza. Y ya con él, con esta semblanza de Rodrigo Royo, terminamos la sección de cultura, terminamos esta sexta temporada, terminamos nuestra trayectoria en Radio Ya. No sabemos la séptima temporada cómo será en este nuevo proyecto del que hemos hablado, en el que se embarca Radio Ya, que es Decisión Radio. Al ser una empresa, digamos, mucho más comercial, pues espacios como Perspectiva Sindicalista parece que no tienen sitio dentro de la parrilla, al menos como programa independiente. Sí que se nos ha ofrecido, y vamos a ver a lo largo del verano cómo se puede plasmar eso, en convertirlo en una especie de sección dentro del programa de En la Boca del Lobo, que igual que Radio Ya, pues va a ser, en teoría, en principio, el programa estrella de las mañanas de esta emisora. Ahí sí que se nos ha ofrecido un espacio, no un espacio independiente, pero bueno, un espacio que nos dará o nos daría pues también un cierto eco en la audiencia. Vamos a estudiarlo, vamos a ver los detalles. Esperamos que en la próxima temporada pues vernos de nuevo. Si no es como programa independiente en Decisión Radio, pues será como sección dentro de La Boca del Lobo, y si no, pues seguiremos con nuestros podcasts como siempre hemos hecho, no solamente durante esta trayectoria, sino también antes, porque en esta sexta temporada, recordemos, cuatro de ellas han sido con Radio Ya, pero las dos primeras no. Las dos primeras han sido única y exclusivamente en podcast. Así que, como vamos a seguir con los podcasts, bien sean programas como los que hemos hecho en estas cuatro últimas temporadas, bien sea como los de las primeras dos temporadas, o bien sea en otro formato, pues de alguna u otra manera, aquí seguiremos con ustedes, aquí seguiremos llevando a las ondas la voz del sindicalismo nacional, el único programa de radio de temática sindicalista es el nuestro, Perspectiva Sindicalista, y por lo tanto, bueno, entendemos que desaparecer no debe desaparecer, más allá de que se reconvierta de una u otra manera. Seguiremos presentes, como no, en las redes sociales, en nuestro canal de iVoox, también pondremos todos los enlaces a los distintos programas en nuestra página de Facebook, Perspectiva Sindicalista, y en septiembre, no se preocupen, que de una u otra manera estaremos de vuelta. Que pasen un estupendo verano, que disfruten en la medida de lo posible el mes de agosto, y esperando contar con su fidelidad, nos vemos a la vuelta del verano, en septiembre. Que lo disfruten. Hasta siempre.